Asuntos externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Comienza Asuntos Externos, el análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. El régimen de Corea del Norte hace sonar los tambores de guerra. Estados Unidos y Corea del Sur se preocupan y se preparan, por si acaso. La Iglesia Anglicana critica los recortes del gobierno británico de David Cameron por perjudicar sobre todo a los más débiles. En Mali, las tropas francesas no acaban de controlar el norte del país. Hace unos días hubo nuevos combates con islamistas radicales en Tombuctú. Y juicio en Guatemala al general y expresidente Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Pekín, Londres, Rabat y México, Pablo Díez, Begoña Pérez, Beatriz Mesa y Jacobo García. Primero, el ambiente bélico entre las dos Coreas. Corea del Norte dice que ha entrado en estado de guerra con Corea del Sur. Desde Seúl y Washington se toman las amenazas en serio, aunque no se han detectado movimientos militares inusuales de los norcoreanos. Pablo Díez, corresponsal de ABC y COPE, está en Seúl, en la capital surcoreana. Saludos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
El régimen de Pyongyang se declara en estado de guerra, pero Pablo, ¿hay algo que indique que vaya a atacar?
Aparentemente no, aunque Corea del Norte ha abierto estos días sus cañones de artillería junto a las islas surcoreanas del Mar Amarillo, de donde yo acabo de volver. Seúl no ha detectado movimientos extraños de tropas en la frontera y el ambiente es de lo más tranquilo aquí en Corea del Sur, donde las calles y restaurantes de Seúl pues siguen igual de llenos que siempre. En realidad, esta declaración de guerra se enmarca dentro de la espiral de violencia, de amenazas, que prácticamente cada día está protagonizando el régimen estalinista de Pyongyang. Para empezar, la declaración de guerra no es una novedad, porque en teoría, las dos Coreas llevan levantadas en armas desde que acabó la contienda que las enfrentó hace 60 años, que acabó con un armisticio, pero sin llegar a firmarse un tratado de paz. Casi todos los expertos coinciden en que Corea del Norte no se atreverá a atacar, porque sería su fin, pero no descartan que con la tensión creciente, cualquier pequeño incidente pueda provocar una escaramuza.
¿Y qué preparativos preventivos están haciendo Estados Unidos y Corea del Sur ante esta situación?
Al contrario que en otras ocasiones, Corea del Sur y Estados Unidos se están plantando ahora cara al régimen de Pyongyang y siguen adelante con unas maniobras conjuntas en las que ambos países están luciendo músculo militar. Para darle un claro mensaje de apoyo a su aliado, el Pentágono ha enviado a Corea del Sur bombarderos B-2 con capacidad nuclear y cazas F-22, ambos invisibles al radar. Además, Estados Unidos ha desplegado una plataforma marítima con radar en el este de la península coreana y en el oeste un destructor dotado con el sistema Aegis, que permite detectar e interceptar los posibles misiles que disparen desde el norte. Por su parte, la nueva presidenta surcoreana, Park Geun-hye, ha advertido de que responderá a cualquier provocación. A partir de ahora, las unidades locales del ejército de Corea del Sur tienen orden de disparar inmediatamente si resultan atacadas, sin necesidad de consultar antes con el cuartel general en Seúl. De esta forma, el nuevo gobierno surcoreano intenta evitarse las críticas que sufrió el anterior ejecutivo en 2010 por su tibia respuesta al hundimiento de la corbeta Cheonan, en la que perecieron 46 marineros, y al bombardeo de la isla de Yeonpyeong, en el que murieron dos civiles y dos soldados.
Y a la vista de lo que ha ido ocurriendo estas últimas semanas, ¿qué explicación tiene o puede tener este comportamiento del régimen de Kim Jong-un?
Pues principalmente consolidar su poder dentro del régimen y aparecer ante su pueblo como un líder fuerte. Eso es lo que está buscando Kim Jong-un. Un día tras otro, el joven dictador norcoreano, que tiene menos de 30 años, está lanzando nuevos desafíos, como anular el armisticio vigente desde 1953, declarar el estado de guerra, grabar vídeos propagandísticos recreando la destrucción de Nueva York, anunciar la puesta en marcha de su reactor nuclear de Yeonbyeong, o el último, impedir la entrada de los trabajadores surcoreanos al complejo industrial de Kaesong, que las dos Coreas explotan en plena frontera del paralelo 38. Con todas estas provocaciones, no pretende más que amedrentar al nuevo gobierno de Corea del Sur y forzar a Estados Unidos a reabrir las negociaciones de desarme nuclear a cambio de petróleo, ayuda humanitaria y el más importante para él, reconocimiento diplomático. Al igual que su difunto padre, el querido líder Kim Jong-il, el joven dictador de Corea del Norte teme un cambio de régimen, como ocurrió con la Yugoslavia de Milosevic o el Irak de Saddam Hussein. Y además debe justificar todas las precariedades que sufre su pueblo culpando a un enemigo exterior.
Y Pablo, al mismo tiempo, Corea del Norte anuncia que va a volver a poner en marcha el reactor nuclear de Yongbyon, que está parado desde 2007, ¿no?
Sí, efectivamente. Dentro de las conversaciones a seis bandas de Pekín, Corea del Norte se comprometió en febrero de 2007 a desmantelar el reactor de Yongbyon, que es de origen soviético y data del año 86. A cambio, Corea del Norte iba a recibir 1 millón de toneladas de combustible para paliar su falta de energía, ayuda humanitaria para alimentar a su hambriento pueblo y, lo más importante para el régimen, reconocimiento internacional. Al principio incluso demolió la torre de refrigeración del reactor y permitió el sellado de las instalaciones. Pero el acuerdo saltó un año después por los aires por las dificultades que tenían los inspectores internacionales para verificar el programa nuclear norcoreano. Desde entonces, Corea del Norte se ha enrocado en su programa nuclear y de lanzamiento de misiles, porque son las únicas bases que tiene el régimen para negociar ante la comunidad internacional y seguir conservando el poder con el sistema más anacrónico y represivo del mundo.
Ambiente de guerra entre las dos Coreas y en el Reino Unido recortes de las ayudas sociales que no gustan a la Iglesia Anglicana.
The British public has come to believe things about the poorest in our society which are just straightforwardly not true. The public believes that the major cause of poverty is laziness. Yet the majority of people in poverty work. How can that be the case? There are many things.
Paul Morrison, de la Iglesia Metodista, que cree que se está dando una falsa imagen de los menos favorecidos, como si fueran todos vagos. Londres, Begoña Pérez, saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué recortes de ayudas están entrando en vigor en estos días en el Reino Unido?
Bueno, pues básicamente el grueso de esos recortes entraron en vigor el 1 de abril. Hay periódicos, como fue el caso del Guardian, que hablaron de un día histórico porque representa un vuelco, ¿no?, en lo que es el sistema de ayudas sociales, que se puede ver como algo generoso si lo vemos desde el prisma español, ¿no? En esos ajustes, pues por ejemplo, lo que más ha llamado atención, lo que ha suscitado mayor polémica, es el llamado impuesto del dormitorio, que consiste en gravar en 17 euros a la semana a las familias que tengan una habitación extra que no usan en una vivienda social, familias que además estén en edad de trabajar. Eso significa que, bueno, básicamente el gobierno lo que está haciendo es buscar, personas que son beneficiarias de esos subsidios, esas ayudas estatales, que no las necesitan realmente. Es verdad, y esto ya lo hemos comentado en otros espacios de la cadena COPE, que el sistema de subsidios británico es un arma de doble filo, porque es evidente que es un colchón para familias que realmente los necesitan, pero también pueden ser una invitación a cometer abusos. Sin ir más lejos, hay casos también incluso de españoles que han residido, no son la mayoría por supuesto, que han residido en Reino Unido y que han utilizado esos subsidios, los llamados benefits, empleando su primer apellido y su segundo apellido para cobrar por partida doble. Esto estoy hablando de casos minoritarios, no es algo mayoritario, pero refleja un poco lo que ocurre con este sistema de subsidios británicos. Dicho esto, evidentemente, no solamente los laboristas, ya hemos escuchado a un portavoz de la Iglesia Metodista, varias iglesias protestantes han criticado estas medidas porque entienden que, en cierto modo, pues marginan a los más pobres, ¿no? Y encima demuestran una imagen de que los pobres, personas que han recibido siempre estas ayudas, no quieren salir de ahí, prefieren seguir siendo, pues, objeto de la caridad estatal y no trabajar, ¿no? Y lo que ocurre con esto, y eso ya lo advertía The Times también esta semana, y una comisión de parlamentarios, es que el sistema de detección de fraude tampoco está tan avanzado. Es decir, que por mucho que se haga, lo que hay que hacer es intentar también modernizar ese sistema de detección de fraude de manera que las personas que engañen al Estado puedan ser cazadas, ¿no?
¿Hay algún sector en especial en la población británica que vaya a salir perdiendo más? Porque creo que, entre otros recortes, afectan mucho estos recortes a las ayudas a la vivienda, creo. ¿no?
Las ayudas a la vivienda. Uh-huh. También se va a reducir un poco lo que es la ayuda al impuesto municipal. El impuesto municipal, el llamado Council Tax, que es muy caro. Estamos hablando de un impuesto que en Londres, por ejemplo, puede suponer más de 100 euros mensuales, que hay que sumar, evidentemente, a las facturas, ¿no?, de cualquier hogar, ¿no? Pues afecta a las personas que realmente lo necesiten. Por ejemplo, en este impuesto del dormitorio que comentábamos antes, las familias que tengan un cuarto extra, porque les han adjudicado una vivienda con un cuarto extra, porque a lo mejor no lo han pedido, les piden que se mude a una casa más pequeña. Pero esto también lo que provoca es que esa familia pierda sus raíces, ¿no? Imaginemos que es una familia que ha vivido en un determinado barrio de Londres durante muchos años y que tampoco le apetece pues salir de ese entorno, ¿no? Social. Eso es lo que realmente puede afectar, sobre todo a la gente que realmente lo necesita, que no puede salir de ese sistema de ayudas, porque estamos hablando también de una época de crisis, ¿no? Evidentemente, la situación no es tan boyante como antaño.
¿Y cómo defiende el gobierno de Cameron estos recortes, ¿no? Porque, entre otras cosas, creo que dicen que no puede ser que quienes reciben ayudas y no trabajan tengan más ingresos que quienes trabajan, y hay algunos de esos casos.
Ese es el argumento que utilizan. El que paga impuestos, que evidentemente pues son impuestos que repercuten en la economía familiar y que son impuestos que van directamente también a esos subsidios que reciben los que no trabajan y que, según el gobierno, no tienen necesidad de quedarse en casa, es decir, que podrían estar trabajando perfectamente. Esos casos, como os decía, existen, pero lo que ocurre es que es muy difícil distinguir entre la gente que está beneficiándose de ese fraude y los que no lo están, los que realmente lo necesitan. Y evidentemente tanto las asociaciones benéficas como las iglesias protestantes como los laboristas se han puesto del lado de los pobres, de los que realmente necesitan esas ayudas.
Uh-huh. Y otra historia que ha tenido lugar en estas últimas semanas, estos últimos días, se refiere al Partido Laborista, ¿no? Que
sí.
Es David Miliband, exministro de Asuntos Exteriores, hermano del actual líder del Partido Laborista, que ha decidido retirarse de la política.
Bueno, ha sido noticia David Miliband en dos frentes. Primero, uh-huh, porque anunciaba que se retiraba de la política, en el cierto modo arroja la toalla, aunque está por ver si es algo definitivo o si regresa para dirigir una ONG en Estados Unidos. Recordaréis que David Miliband perdió por la mínima en las primarias del liderazgo laborista a favor de su hermano, que ganó contra pronóstico, sobre todo con el respaldo del sector de la izquierda del partido y de los sindicatos. Y David Miliband, que se ha mantenido en un segundísimo y muy discreto plano para no hacer sombra a su hermano, ha decidido que prefiere, soltar amarras porque no quiere seguir siendo un poco la sombra del hermano. Y el hermano está liderando las encuestas, si todo, en fin, sigue bien para el Partido Laborista, por desmérito del gobierno de coalición, van a ganar las próximas elecciones en 2015, y David Miliband no se ve ahí, tampoco se ve en un cargo de gobierno, no quiere hacer sombra a su hermano y ha decidido aparcarse. Y también ha sido noticia porque también dimitió como vicepresidente del Sunderland, un equipo de fútbol que fichó a Di Canio, exjugador italiano que se autoproclamó fascista en el pasado, porque los Miliband son hijos de un señor belga, bueno, de origen belga, que huyó de Bélgica porque por la persecución de los nazis, ¿no? Es una familia judeo-polaca y evidentemente era una decisión consecuente. Entonces se ha apartado un poco también de su frente político y del frente futbolístico que pretendía mantener hasta la llegada de Di Canio al Sunderland.
Los recortes de Cameron en el Reino Unido. En Mali, las tropas francesas no terminan de controlar el país, a pesar de lo que dice el ministro de Defensa, Le Drian.
On arrive au bout de même pas deux mois, alors qu'il y avait rien le 11 janvier, à libérer presque totalité du territoire, et tous les jours, il y a des combats violents, certains.
El ministro de Defensa francés, satisfecho con la labor de sus militares en Mali. Beatriz Mesa, ¿qué tal? Saludos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
La impresión es que el ejército francés y el maliense tienen un control relativo del norte del país, ¿no?
Hombre, lo prueba, ese control relativo lo ha probado durante los últimos días todos los enfrentamientos entre grupos armados, entre los grupos rebeldes, los grupos terroristas y las tropas tanto francesas como malienses. Timbuktu ha sido un foco de resistencia ideología islamista, también lo ha sido Gao, y esto prueba, como decías Manu, pues que Francia lo tiene muy difícil, y sobre todo Mali lo tiene difícil, porque ahora Mali se juega mucho teniendo en cuenta la retirada de las tropas francesas del terreno, que va a complicar bastante el futuro del país y que va a dejar un terreno muy fértil a los islamistas de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, los islamistas de Ansardín y de Mullao, que han constituido actualmente un frente islámico común contra la intervención extranjera y contra también la intervención de Mali y de otros aliados de África en la lucha contra el yihadismo.
Combates entre tropas francesas y malienses y militantes islamistas radicales en Tombuctú en los últimos días, y registros casa por casa.
Sí, ha habido una serie de registros casa por casa y de una persecución, una caza de brujas, porque claro, es muy difícil distinguir el que es islamista terrorista del que no es un islamista terrorista. ¿Y eso qué es lo que ha llevado? Pues ha sembrado el terror en cada una de las ciudades, concretamente en Timbuktu, porque se teme que haya islamistas que se estén filtrando entre las familias, que puedan estar amenazando a las familias, que puedan, a través de las amenazas, refugiarse en los hogares y desde ahí pues atacar, atentar. De hecho, se han producido atentados contra posiciones militares malienses y también hemos sido testigos de inmolaciones por parte de algunos de estos islamistas, con lo cual la reacción de Mali ha sido la de perseguir a todo tipo de candidato potencial al terrorismo, pero claro, pueden pagar justos por pecadores. Desde luego que la situación es muy complicada ahora mismo en el norte de Mali, y lo que hemos venido contando a lo largo de estos últimos meses en Cadena COPE es el miedo a que ese territorio, Manu, se pueda convertir en el futuro en una plataforma como la de Afganistán, que es que ya lo está siendo, porque lo que ha provocado esta intervención francesa, que indiscutiblemente y a mi modo de ver era inevitable y era urgente, porque sabíais perfectamente lo que había ocurrido hace justamente 2 meses, cuando los terroristas islamistas se fueron acercando hasta el sur de Mali y hubo una llamada de socorro por parte de la Administración Central de Bamako para que interviniera Francia e interrumpiera esa progresión de los islamistas hacia el sur, con lo cual la intervención francesa era urgente y era necesaria, ¿no? Dicho esto, lo que ahora mismo se está poniendo sobre el tapete es qué va a ocurrir cuando Francia se retire del territorio, porque nos vamos a enfrentar a unos terroristas, estamos hablando de miles de personas que están fuertemente armadas, y frente a un ejército local todavía débil y frágil. Este es el problema. Si Francia se retira, ¿cómo las tropas malienses van a ser capaces de afrontar el envite yihadista? Y este es el resultado, además, de una falta de voluntad de Mali de acabar realmente con los grupos violentos, porque durante años, las autoridades militares en Bamako han estado negociando con grupos de narcotraficantes que estaban directamente relacionados con el terrorismo. Todos se han beneficiado de la industria de la coca, de la industria del hachís, y todos también se han beneficiado de la industria de los secuestros, con lo cual la situación de hoy es el resultado de una gestión, de una mala gestión por parte de la administración de Bamako, que sin duda alguna pues ha entrado en los asuntos de corrupción, que esto también es importante destacarlo, Manu. La corrupción no ha permitido que Mali haya caminado hacia la prosperidad de ese país, ¿no? Os doy un dato además muy interesante que me han contado fuentes del Ministerio del Interior de allí de Mali. Es que Francia detuvo recientemente a 3 yihadistas, las tropas francesas, quiero decir, detuvo a 3 yihadistas, y esos 3 yihadistas fueron entregados a las manos de los soldados malienses, y los soldados malienses recibieron un dinero determinado y liberaron a esos yihadistas, con lo cual volvemos otra vez a hablar de cómo la corrupción supone un auténtico lastre para el futuro, para la normalidad de Mali. La situación es muy complicada, insisto.
Uh-huh. En cuanto a la retirada, el gobierno francés de las tropas francesas, el gobierno de París ha dicho en varias ocasiones que en teoría se comenzará esa retirada este mes, en abril, pero no hay una fecha fija para la retirada total.
No hay una retirada, pero sí que está previsto que se produzca lo antes posible. Y de hecho, para que se pueda producir esa retirada, ese repliegue de los soldados franceses, es la apuesta de la Unión Europea en entrenar durante los próximos 15 meses a unos 3.000 soldados malienses, porque es lo que estamos diciendo. Nos enfrentamos a un ejército débil y frágil que necesita un entrenamiento diario, pero no solamente formación, Manu, también necesita logística. Necesita adquisición de vestuario, de botas, de armas, etcétera. Con lo cual la Unión Europea ha aprobado recientemente un nuevo programa para el norte de Mali para que se pueda producir esa retirada de las tropas francesas, pero antes de que eso se produzca hay que entrenar a los soldados malienses, y aun con todo yo tampoco soy bastante optimista con respecto al futuro de la región de Azawad. Ahora mismo la Unión Europea ha determinado ofrecer unos 550 militares europeos con el objetivo, como digo, de profesionalizar a esos soldados malienses. En total son más de 12 millones de euros los que la Unión Europea va a aportar en el norte de Mali. Y con este gesto, esto también es importante, la Unión Europea quiere poner de manifiesto que además de asentarse en la promoción de los valores, de la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia, yo creo que es muy importante decir que buscan la seguridad y la estabilidad fuera de sus fronteras. Es verdad que sin duda alguna la Unión Europea con esta intervención, concretamente la de Francia, evidentemente en el norte de Mali, quiere poner de manifiesto que ante todo está la seguridad y la estabilidad de sus fronteras, concretamente en el sur, ¿no?, de Europa, a las puertas de España una vez más. Pero también me gustaría comentar algo importante. A la misión de la Unión Europea habría que sumar la intención de Estados Unidos de también apoyar la misión, porque claro, la Unión Europea ahora mismo está sola. Estados Unidos se retiró en su momento. Sabéis que Estados Unidos había puesto en marcha también un programa en 2009 para la lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia organizada en el Sahel, pero Estados Unidos se retira después de la llegada, el desembarco de los islamistas en el norte de Mali, y ahora Estados Unidos quiere volver otra vez a retomar un programa parecido al de Trans-Sahara, se llamaba, y apoyar a la Unión Europea en esa lucha contra el yihadismo y en esa apuesta también por el apoyo logístico y entrenamiento a los efectivos locales, que no sabemos en qué va a desencadenar, ¿no?, todo esto.
En la guantera de los taxis, de la noche, en el derroche de morar de las esquinas, en las ruinas de tu círculo.
En Mali se pone en marcha la misión de la Unión Europea para adiestrar a soldados del ejército maliense. Mientras tanto, en Guatemala, Efraín Ríos Montt, un general que llegó a la presidencia del país con un golpe de Estado, se siente en el banquillo por genocidio.
Cada 10 días, 8 días, 15 días, 12 días, ni son ni y
pues no solo fue una vez, sino que llegaban cada 8, cada 10, cada 15, cada 12 días y mataban gente.
La verdad, aquí tu 4 de noviembre.
Este era pequeño, pero se me quedó cuando mi mamá dijo que ya mataron a tu papá el día 4 de noviembre.
Es uno de los testigos del juicio a Ríos Montt. Más de 1.700 indígenas fueron asesinados por el ejército guatemalteco en los años 80. Jacobo García, saludos.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas.
¿De qué le acusan exactamente a Ríos Montt?
Bueno, pues Ríos Montt y su antiguo jefe militar, que es el otro implicado, que es un general retirado, José Rodríguez, están procesados por genocidio y han sido citados al tribunal a partir de del 10 de abril. Tendrán que presentarse los dos. Ambos son acusados por la muerte de 1.770 indígenas tzotziles, que durante la época de la guerra civil están acusados de matanzas perpetradas, sobre todo entre el 82 y el 83, que fue la época más dura y más sangrienta de la guerra civil en Guatemala, y sobre todo cuando cuando Ríos Montt gobernó de facto el país. Se le atribuye la ola represiva contra los indígenas ixiles. Y el segundo, Rodríguez, fue acusado porque fue responsable de la temida dirección de inteligencia militar, un órgano de represión puesto en marcha por Ríos Montt para perpetrar estas matanzas. Digamos que los dos son acusados de genocidio, que es un término todavía que falta por aterrizar, pero en concreto les atribuyen la muerte de 1.770 indígenas.
Esto es algo poco habitual en Latinoamérica. Latinoamérica y menos todavía en Centroamérica. Un expresidente golpista sometido a juicio y en este caso por genocidio. ¿Cómo ha sido posible?
Bueno, la verdad es que eran muy pocos los que pensaban que algún día verían a Ríos Montt sentado en un banquillo de los acusados, siendo uno de los de las caras visibles de la represión y de la época, como digo, más sangrienta y más tenebrosa de la guerra civil. Es poco habitual, además, que desde y menos aún en un país como Guatemala, donde hay un general gobernando el país. O sea, es raro que los militares abran esta serie de juicios contra compañeros de armas en algunos casos. De hecho, el propio Otto Pérez Molina, hoy presidente del país, estuvo a las órdenes de Ríos Montt, y es extraño ver cómo se ha abierto esta causa contra Ríos Montt. Lo que pasa es que ha venido librándose hasta ahora gracias a su fuero político, gracias a que era diputado, un fuero que ya no tiene, y es posible ahora abrir este proceso político contra este proceso judicial contra él. Pero en América Latina son muy poquitos los casos, teniendo en cuenta las décadas negras de represión y de matanzas que se fueron dando durante los años 80 y 90, y sobre todo en Centroamérica, donde otros gobiernos, incluso más progresistas o más de izquierdas, han sido imposibles. Son todavía muchos los militares en activo que participaron en esas matanzas, que hoy ocupan cargos de poder y bien a nivel empresarial o a nivel político siguen estando en la cúpula del poder, con lo cual desmontar todas esas estructuras ha sido muy difícil, y es extraño ver lo que está pasando en Guatemala. De ahí, a veces, hasta la sorpresa y el estupor de las propias organizaciones de derechos humanos, que han venido luchando durante muchos años para que estas matanzas no quedaran en la impunidad.
Los cargos son genocidio y crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pena de prisión le podría caer a Ríos Montt si es condenado?
Pues podría ser de a partir de él. Es poco probable que pise la cárcel, dada su edad y dado el estado avanzado que tiene de otras enfermedades, que son lo que está incluso argumentando para tratar de librarse de la cárcel. La condena podría ser, más que nada, o las organizaciones de derechos humanos, más que en la condena concreta a Ríos Montt, sino en el precedente que puede abrir de cara a otros militares que estuvieron a su cargo. Es difícil decir que cuántos años podría estar en la cárcel o si podría llegar a pisarla. Tiene 82 años y es difícil ver a un señor de su edad que llegue a entrar incluso en la cárcel.
Uh-huh. Hay quien está metiendo miedo, algún militar guatemalteco que ha advertido de graves consecuencias no especificadas si es condenado Ríos Montt.
Claro, ahí está el gran temor de muchos de los que ocupaban puestos de responsabilidad en ese momento, y que no tienen ni la cantidad de abogados, ni el dinero, ni los recursos de Ríos Montt, y que podrían verse arrastrados en esta ola, digamos, revisionista de la historia de Guatemala. Y como dices, hay varios militares que han advertido, pero en este caso la verdad es que el propio presidente Otto Pérez Molina está muy decidido a que se haga justicia, no venganza, como él ha dicho, y es el que podría tener un poco la llave para que estos procesos sigan adelante, a pesar de las amenazas del estamento militar, que también es cierto que ya no tiene la fuerza que tenía antes. Llegó a ser un órgano muy poderoso de estabilidad en Guatemala, pero hoy es una democracia todavía con muchas fallas y muchos problemas, pero consolidada, que no depende del ejército para su estabilidad. Con lo cual, estas amenazas suenan más a bravuconada de quien se siente amenazado, que en realidad un proceso serio, un intento serio por frenar este proceso.
Además de la edad y las enfermedades de Ríos Montt por su avanzada edad, ¿qué estratagemas o qué argumentos están utilizando los abogados para librarle de este juicio o para que no sea condenado? Porque creo que, entre otras cosas, están haciendo lo posible por boicotear el juicio.
Sí, ha habido todo tipo de intentos de la acción del juicio. Él siempre, como digo, esto son ya muchos intentos desde declararse, desde formar su propio partido político, y con el cual, con ese escaño, consiguió librarse durante mucho tiempo. Su hija ahora es la heredera un poco de ese movimiento político más de derecha, más militarista. Pero no ha conseguido que el fuero se extienda a su padre. Entonces, luego ha intentado declararse enfermo. En el último intento ha sido declarar errores de forma. Ha cambiado de abogados en el último momento para intentar recurrir al tribunal, argumentando que hay, digamos, odio hacia él o intentos de acusarlo sin pruebas. Digamos que es una sucesión de intentos por retrasar el juicio, porque la estrategia de Ríos Montt ha sido siempre ganar tiempo, ¿no? Ni siquiera argumentar o dar pruebas de que no estaba implicado, algo que está a la vista y que hay más hay pruebas de sobra de que fue el responsable y que ordenó esas matanzas, sino su estrategia está siendo ver cuánto consigue retrasar el juicio y sobre todo argumentar alguna invalidez física o mental y yo me imagino que de aquí a lo que queda de juicio volverán a aparecer nuevos intentos por frenar el juicio argumentando eso, problemas físicos o mentales. Lost and lonely every way. Got the flats all around, sky up above. Yes, I need a little water. El juicio a Efraín Ríos Montt en Guatemala, la última historia de esta edición de Asuntos Externos. Gracias a Jacobo García, Beatriz Mesa, Begoña Pérez y Pablo Díez desde México, Rabat, Londres y Seúl. Ponemos así punto final. Antes recuerden nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volveremos la semana próxima. Ya saben, les esperamos aquí, en cope.es.